al cine con las amigas es presentado por Aquafor de Eucerin. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este podcast llamado Al Cine con las Amigas. Estoy muy emocionada por el invitado de hoy. Se viene un capítulo muy interesante con respecto a un documental también bastante interesante que nos puede servir a muchos, a muchas, a muchas para detectar ciertas conductas también. Y es un caso real también que ha llamado mucho la atención en los medios. Pero antes de comenzar y de presentar a mi invitado, quiero darle la bienvenida a nuestro auspiciador, por si no lo notaron en el inicio del podcast. Así que un aplauso al regreso de Eucerin, que nos acompaña nuevamente. Y en esta oportunidad nos acompaña con uno de nuestros productos favoritos de todas las amigas, hay que decirlo. Ya en otras ediciones hemos metido la cucharita con respecto a Aquafor, que es un ungüento regalón de las amigas. Yo lo uso para todo. Por algo con la negra le decíamos el no más clavos, porque de verdad sirve para todo. En el caso de las mamitas, de seguro lo conocen porque este ungüento sirve para las coseduras del popín. Uy, que me puse recatada. Sirve para las heridas, los ramillones, para las cicatrices. Tiene otras funciones. De hecho, yo que me estoy quitando un tatuaje con láser, lo estoy usando, partí cada 4 horas, ahora estoy 2 veces al día, justamente para regenerar la piel de esa quemadura que es el láser. Las personas que usan tatuajes, o sea, que se realizan tatuajes, de seguramente lo conocen porque muchos lo recomiendan porque no tiene óxido de zinc, entonces no altera los colores del tatuaje, ayuda a las pieles que están muy secas, la gente que los codos ya no dan más, las cutículas de las uñas, yo lo uso en los labios también, tiene un formato para labios, pero a veces llego y me echo el normal. Y incluso me dijo mi querida Andrea Hartum, mi amiga, quien le mando un saludo, que nos acompañó hace unas semanas atrás, ella lo recomendó para los runners, para la gente que hace corridas, para las roceduras, ¿se dice roceduras? No sé, para la piel cuando roza con la tela para que ahí no se formen heridas. En fin, este ungüento maravilloso lo pueden encontrar en farmacias y lo bacán es que no solamente nos está acompañando en el podcast, sino también quería contarles que viene en un nuevo formato, ahora en un pomo más grande de 110 ml, así que para las que somos buenas para echarle a todo el Aquafor, ahora tenemos este estilo de pomo. Y si no lo conoces, cosa que me extrañaría, y quieres probar Aquafor, te aviso el tiro que hay un concurso. Tienen que seguir al Instagram de Eucerin y al de amicas.cl, por supuesto también, @eucerincl. Y la idea es que suban una foto en sus historias con su Aquafor, en cualquier formato, etiquetando a Eucerin y usando el hashtag AquaforLovers. Se escribe Aqua con Q y PH, AquaporLovers, y estarán participando para conocer el nuevo formato. Así que ya saben, sigan a @eucerin.cl, que nos está acompañando al cine con las amigas desde ahora en adelante. Estoy muy contenta, los amo. Bueno, yo nunca he abandonado Eucerin, siempre uso Eucerin, yo creo que la gente que me sigue lo sabe. Así que nuevamente un aplauso, porque se une a este podcast, nos va a estar haciendo compañía, dándonos datos. Vamos a tratar de hacer concursos y los vamos a convencer para que hagamos regalitos, ¿les parece? Ya, y ahora sí de lleno voy a presentar a mi invitado de hoy, un invitado muy especial. Muchos lo conocimos en realities como protagonistas de la música o Pelotón VIP, ahí cortándole el pelo a Carlita Jara, lo dije que. Pero también otros lo conocieron más adelante en el reality donde imitó a Miguel Bosé. Ahora estuvo hace poco en The Covers 2 imitando a David Bowie, también un cantante, un hombre multifacético. Vamos a estar preguntándole de todos. Así que, por favor, una gran bienvenida a Sebastián Longhi. Hey. Un aplauso falso. ¿Cómo estás?
Bravo, bravo, bravo. Vale.
¿Cómo estás?
Qué rico verte.
Igualmente.
Qué rico que me veas verte.
Ah, chuta.
No, feliz. Estoy súper nervioso.
¿En serio?
Estoy súper nervioso. Sí, porque tengo la necesidad de demostrar inteligencia y verborrea.
Pero todos.
¿Cierto?
Pues sobre todo las personas que tenemos podcast.
Claro, hoy por hoy hay una necesidad tan grande de demostrar nivel ante las circunstancias.
Nivel, internet ha acrecentado eso.
Sí, no, estoy súper agobiado.
No, por favor, la idea es que este sea un espacio seguro, okay, en el que vamos a conversar de cosas horrendas, claro.
Sí.
No, de un documental en particular que yo hace tiempo quería ver y quería buscar a alguien que me acompañara para hablar de esto. Y no sé por qué se me ocurrió que a ti te podría interesar y de hecho me imaginé, hablando del universo casi que de las sectas, porque vamos a hablar de lo, sí, del caso Marilyn Manson y el documental Phoenix Rising, que ocurre con la actriz Evan Rachel Wood, que ella retrata a través de dos capítulos que pueden encontrar en HBO, su historia de cómo se ve manipulada por este personaje tan carismático. Así que, ¿te parece que partamos de lleno con el tema o no? Porque igual,
duda,
hardcore que una persona que no conoces llegue y te invite, hola, te quiero invitar a mi podcast a hablar de un caso horrible.
No, pero hace mucho sentido, porque igual hay que transparentar un poco el lo que viene detrás de esto, ¿no? ¿Cómo se gestó este encuentro?
Ay, sí. Ni yo me di cuenta. No sé cómo se dio.
No, yo me di cuenta. Yo tuve los ojos abiertos todo el tiempo.
Qué bueno que alguien lo estuvo.
Sí. Nos juntamos para el fin de Semana Santo, que estaba todo cerrado en Providencia, y yo te dije, juntémonos, me dijiste tú, y nos juntamos en un café y nos pasamos toda la tarde hablando...
De todo.
De todo, pero mucho de sectas y de magia y de ocultismo y de todo este tipo de cosas que llama la atención, ¿no? Entonces, ahí después a ti se te ocurrió involucrarme en una conversación que tenga que ver con
Phoenix Rising,
porque hay mucho de eso igual un poquito, si bien no es explícito, pero yo, por ejemplo, cuando vi el documental hace unos días atrás, era inevitable pensar en Wild Wild Country.
En todo este poder de manipulación que tienen ciertas figuras también.
Sí.
Y ojo con el tema del ocultismo, para los que no lo saben, Sebastián también se dedica a leer el tarot. Tú estás haciendo talleres de eso. Y a ti siempre te ha gustado el tema.
Me encanta.
El ocultismo.
Me encanta, sí.
¿Cómo llegaste a eso? Necesito saberlo.
No, de toda la vida y también de ser muy engrupido con todo. Entonces yo como que...
¿Cómo corresponde?
Sí, muy permeable, muy dejándome llevar por toda la locura acuariana. Y después con el tiempo ir filtrando por las perlas de la escoria. Pero me gusta mucho, soy tarotista desde hace muchos años, formo a tarotistas desde hace años. Y eso me tiene contento y entretenido.
A ver, saca una carta. Ah, no, mentira.
No traje las cartas, pero dime
un
número.
Que diga un número.
Del 0 al 21.
Ah, chucha, 8.
8, tenéis la fuerza, ya, perfecto.
Listo.
Correspondiente a Leo, es una carta fantástica, una carta que nos viene a llamar al empoderamiento, a las ganas de hacer cosas.
Echate la palabra empoderamiento, no quiero empoderarme.
Hay mucho vocabulario de mierda, hay mucho vocabulario de mierda.
Sí, pero es una palabra...
Muy mal usado, como el empoderamiento, como el canalizar.
Sí, está sobrevalorado el empoderamiento, yo creo.
Sí, igual.
Sí, estoy chata de ser empoderada. Quiero que
no hablemos de empoderamiento.
Papá, manténgame de nuevo. Sí,
sí. No, totalmente. Perdón. De acuerdo. No, hablemos de enfoque.
Ya mejor.
Refirámonos a enfoque. Y refirámonos también a la... Bueno, Crowley le llama a la carta de la fuerza la lujuria.
Ah, chuta.
Como la fuerza sexual, creadora, manifestadora y poder, finalmente.
Bueno, todo el tema del ocultismo siempre se ha ido para el lado sexual también. Siempre hay una arista que yo creo que la gente la relaciona.
Es que la sexualidad es un poco el centro de todo, pues, pero claro, uno puede quedarse con el rollo de la carne y uno puede mirar un poquito más allá. O sea, tú veías hoy día gente que raya con el tantra y piensa que todo es puro sexo y el sexo es una mínima área de toda la filosofía tántrica, ¿cachai? Pero como que la venden como vamos a todos a tirar rico con el tantra. Y,
3 horas, claro.
No se
trata de
eso, o sea...
15
claro,
horas, ¿no?
Claro, es un poco trascender ese rollo. Y sí, hay magia sexual y todo ese tipo, pero porque el acto sexual en sí es una manifestación creativa, es el Big Bang, en una escala distinta, pero es eso. ¿Cachai? Entonces...
¿Y tú todavía no has creado tu propia secta?
No, pero... No, es que en algún minuto lo pensé porque dije...
es que me sorprende. Como que tienes dos elementos que están perfectos para que hagas tu propia secta.
Sí.
Tienes el elemento del ocultismo, ya avanzado conocimiento.
Como la sustancia.
Claro,
¿no?
Y el elemento quinta región al interior. Como Quilpué, todo ese sector es muy, vengan a hacer su secta.
No, Quilpué es la sede sectaria.
¿Cierto?
Coyihuay, Quillaye, Orozco.
toda esa zona sí. Deben tener debe tener su secta cada parte. Sí, cada
más,
calle.
De más. Sí, pero mira, mientras uno más va sabiendo cosas, uno menos cosas va queriendo.
Pero van ahí, bueno, tú estás viviendo por esos sectores y ahí siempre hay leyendas y que pasan cosas y se ven muchos ovnis y hay toda una historia. Yo me acuerdo de Villa Alemana que decían que estaba la placa de cuarzo ahí.
Y la Virgen, ¿no? En los 80.
Verdad, ya, pero eso era una bomba de humo de Pinochet.
Sí, pues, pero
ahí las cagó.
Pero estaba ahí, pues no estaba en ningún otro lado. Entonces igual le da más.
Le da misticismo.
Sí, pues, le da más contexto.
¿Tú sientes que vives en un lugar místico? O que en verdad es súper tranquilo y fome y la gente que estamos afuera en Santiago le ponemos color a Quillota, Quilpué, Villa Alemana, Olmuero.
Yo creo que hay algo raro que gatilla en las personas como ahí en esa zona a volverse loquita y a volverse creativas.
Ah, ya, pongámosle creativas. Nombre, creativos.
Sí. Creativos para malo, creativos para bien, pero hay un estímulo creativo ahí por Quilpué. Quilpué igual es una cuna muy de cultura y muy contracultura también.
Sí, yo sabía que hay mucho punky por allá.
Sí, hay mucho rollo con el punk. Me acuerdo en mi época de adolescente, Aparato Escritor. Bueno, sí, pues, Aparato Escritor, Los Bebés Paranoicos tocan mucho ahí. De hecho, creo que tocaron ahora este fin de semana en el Trota.
Bueno, ahora hay harto movimiento musical en
Quilpué. Fiscales ad hoc suenan mucho también en
Quilpué. Música muy piola. Gente tranquila.
Escape.
Por supuesto.
Todo ese rollo siempre estuvo ahí muy latente.
¿Y tú eras un poco niño escape o no? ¿O no caíste en esa pasta?
No, pero colindaba con aquello, porque yo iba a esos lugares, pero por la cerveza, no por la música.
Ah, ya, te guiaba el alcohol.
Sí.
Sí, en un lugar de harta cerveza.
Sí, del escudo de litro.
Dios mío.
Sí, de escudo de litro en la mesa, así como estos carretes que llevan los cables de alta tensión. Esas eran las mesas, ¿no? En el piso de tierra de...
Tomando escudo de litro.
Sí.
Por Dios, qué recuerdos.
Sí.
Lo pensé medio caña.
Y ahí fue donde conocí a Evan Rachel Woods y me contó toda esta historia.
Por supuesto. Perdón que me desvíe, pero... Pero que había que decirlo. Yo me imagino que si en un lugar podrían pasar cosas así es en Quilpué.
Sí. En Quilpué y Los Ángeles, California.
Sí. También. Lo que ocurre con el caso de Evan Rachel Woods es que ella... A muy temprana edad, recién cumplida la mayoría de edad, empieza a salir con Marilyn Manson, con Brian Warner, así lo conocemos, y va contando su historia, que es bien heavy, de manipulación. Personalmente, mi amiga de colegio de infancia, debemos haber tenido 10, 12 años, y ella amaba a Marilyn Manson,
yeah.
Y para mí era muy chocante, era como niñita heteronormada que veía a esta criatura media extraterrestre, y yo me decía, ¿qué le pasa a mi amiga?
Claro. Esta hermafrodita.
Sí, esta guay, ¿cómo te parece mino, sexy? Hay mucha gente que encuentra en esta figura de Marilyn Manson, o encontraba, yo creo, antes de saber el caso, es una figura muy dentro de su postura, no sexual, porque él tenía este traje donde no tenía genitales, pero tenía pecho, era muy extraño, había una sexualidad muy ambigua, muy entretenida.
Claro.
Igual heavy que una niña de 10 años no encontrar a mí, ¿no?
Es que no es una cuestión sexual si lo vamos a comparar con una revista Playboy o con
pero igual era chocante ver esta figura que se veía desnuda en el fondo.
Es súper sexual, el tema visceral, ¿no? Este rollo que se desprende un poco de la... como el movimiento pánico de Jodorowsky o la furia del Baus en España, que tiene que ver con la performance más visceral de la sangre, de la crudeza, y ver toda esta cuestión tan explícita en un lenguaje visual, como eran los videos de Manson.
Y verlo en MTV más encima, que era...
Claro.
Igual era algo donde veía, si bien era de cable, muchos lo veíamos, sí. Entre medio de Britney, de NSYNC, aparecía este weón, que más encima en su disco de Dope Show aparece en este lugar que por fuera era la base de los Power Rangers. O sea, ¿te acuerdas que aparece?
Espérate.
Afuera de la base de los Power Rangers, en el video de... No me acuerdo qué video era.
¿Pero la base de los Power Rangers era un edificio real?
Era como, no sé si un centro cultural o un museo. Sí, en un lugar.
Donde estaba sordo.
Sí, pero por fuera.
Ya.
Y ahí aparece en el video Marilyn Manson. Aparece, ¿tú te acuerdas del video Obedece la Morsa?
Sí.
Sí, terrible.
Ya, que no, era este artista con polio, sí. Que no, no me acuerdo cómo se llama, que murió hace unos años. También aparece, porque todo este movimiento de arte grotesco a él le encantaba.
I'm the walrus.
Era muy heavy el video, y uno teniendo 12 años, 13 años viéndolo, era como... Después de Bye Bye Bye, más o menos.
Traumático.
Sí, y por eso digo, ahí estaba mi amiga, me acuerdo, mi querida amiga Carlita, que no sé si está escuchando, le mando un cariñoso saludo. Era muy heavy porque teníamos, no sé, íbamos en tercero básico, y ella muy triste porque se suicida Kurt Cobain en esa época. Y
la muerte del grunge.
Claro, y de pronto aparece Marilyn Manson y le encanta. Era una persona, mi amiga, bien dark. Como diría el video, Darks. Entonces yo ahí llego, me impactaba con esta amiga que me mostraba todas estas cosas que a ella le parecían como, era, yo creo que casi como un despertar al ser mujer, y yo chiquitita así como, ay, yo prefiero los Backstreet Boys, pero no lo decía, porque ella era la cool, ¿cachai?
Perfecto.
Entonces también hay una sensación que se transmite en el documental de que este era el weón artista que la llevaba, el weón cool, que si lo cuestionabas eras ignorante en el fondo.
Pero fíjate lo que acabáis de decir, tu amiga era fan de Kurt Cobain, se muere y queda desvalida y aparece Marilyn Manson. Y es súper indirecto todo y puede ser hasta un poquito forzado, pero ahí veis una dinámica de
sí,
aprovechamiento de la vulnerabilidad de las viudas de Kurt Cobain.
Y del grunge. Del rock al final.
Claro, o sea, vamos a aprovechar este hueco que queda, ¿no? Aquí en el corazón de estas personas y lo violaremos.
Literal. Las cosas que cuenta Evan Rachel Wood en el documental son muy fuertes. Ella tenía 18, 19 años y cuenta cómo sin darse cuenta, básicamente, empiezan esta dinámica. Ni cachó en qué minuto empezó a pololear con él, más encima.
Claro.
Porque empieza a darse cuenta ella que él todavía estaba en pareja con su ex señora, Dita Von Teese. Entonces, como... Todo ya parte en un entorno muy incómodo. Ella tenía su pololo, más encima. Claro. Y él empieza a atraerla. Y más que atraerse por él, da la sensación de que es la figura, el artista, el que le llama la atención. Además, ella justo está en un periodo de su carrera donde la empiezan a tildar de esta nueva Lolita.
Sí, había una admiración de parte de ella hacia él. Y también había como una sobrevaloración de su capacidad, de él hacia ella, de su capacidad intelectual y creativa, claro. que en el, ahí como que ese, en ese contexto como que la atrapa, como dice, te necesito a ti para que me ayudes a crear este proyecto que era una película, ¿no? Fantasmagoria, que tenía que ver con... Que nunca hizo, pero te necesito a ti, que eres mi musa inspiradora y que contigo encuentro nuevamente las ganas de crear y las ganas, y eso.
Es un discurso
muy al ego, ¿no? Muy estimulante del ego y muy...
La musa de alguien suena, y sobre todo de alguien que es internacionalmente famoso, suena atractivo.
Claro, o sea, claro, pues, y de Marilyn Manson, ¿no? El tipo que la está rompiendo en todo el mundo. Así que, claro, ese fue como el primer...
Tú tienes musas, ¿no? Gente que te inspira, ¿o no?
¿Yo?
¿Sí?
De momento no. No.
Pero nunca no. Hay vendido ese tuyo por último.
No, yo soy súper malo para mentir en razón a lo que de verdad me pasa. Y la exclusividad a mí me...
Te causa ruido. Sí, es muy de artista eso.
Sí, no, yo soy... No quiero decir...
Estás a punto de decir la palabra con P.
Quiero torcerla, porque no, esa palabra no funciona, pero polimusa podría ser.
Ya, es lo mismo.
¿Poliinspiración? No, no es lo mismo.
No te estoy comparando con Marilyn Manson, quiero aclarar.
No.
Solo a raíz de esto. No.
Pero,
quería preguntar.
Pero yo hace rato que como que no veo esa dinámica como de deporte. Yo como que de verdad, hoy por hoy, estoy prefiriendo mucho más un café, una piscola rica conversada que una cachita.
Lazos más profundos.
Sí, que una cachita. Sí.
Igual ese es un discurso también, que no, envuelve.
Pero es súper real, no me la estoy dando, sí. De verdad que sí. Es como un tema, sí, que ya uno no...
No te estoy juzgando, solo te estoy interrogando. Mi problema es que no juzgo a las personas.
Ese es tu problema.
Es mi problema, acepto demasiado a la gente, sí, debería. Debería ser un filtro así.
No, júzgame todo lo que tú quieras. No. Pero sí, ya estoy en una pared. Yo fui muy rockero. en su minuto, en, sí. En la íntima, porque siempre para pa los demás, así como el lunchy.
Tú fuiste famoso, chico.
Pero yo fui muy rockero. Yo fui muy rockero. ¿Qué, y
cuál fue así la wea más rockera que te mandaste o el carrete más rockero?
Tu
cerebro pasaron muchas películas, fue como ¡buah!
No, me pasaron muchas películas, pero voy a terminar siendo como puta, no sé, como Carol Dance diciendo huevadas, ¿cachai?
No, caigamos ahí.
Claro.
No, pero hay algo que recuerda en alguna noche en la que hiciste carretear con gente y que se te quedó marcado.
Sí, me recuerdo y me da risa, se me dibuja la cara con sonrisa, pero no, creo que ya no estamos para comentar esta wea.
Sí, porque es otro chile.
Es otro chile. Es
otro mundo, sí.
Sí, no, yo pasé como todos los hombres de mi generación seguramente por un momento de misoginia, por un momento medio tonto.
Por supuesto.
Y qué bueno que todo despierte alrededor de uno porque eso hace forzosamente que uno despierte también. Y no es que uno vaya por sinergia, es que a uno le hace sentido. Y de repente claro. Sea tan cabos que estuvieron sueltos mucho rato y que está bien que se aten. Está bien.
¿Estás de acuerdo con este nuevo chile?
Totalmente, ¿no? Yo soy más... Yo me subo al carro. Yo me subo al carro, si no quedo obsoleto.
Porque no queda nada, pero más bien. Vas ahí en tu carro, tranquilo.
No se trata de las ganas de no quedar obsoleto. Se trata de ser parte de algo que está tomando conciencia y que hace bien.
No, y en tu pega también te debe hacer mucho sentido. Despertar en general a darte cuenta cosas, sí.
El tarot fundamentalmente, el tarot es hacer vínculos. Es hacer vínculos entre las personas. Mientras más honesto, más efectivo será. Mientras tú más me cuentes, yo más certero voy a poder ser. Yo no soy ningún adivino, yo no la vendo. Yo hago tarot y se trata de vincularse. Y se trata de empatía. Y se trata de armar cuento por ahí. Entonces, claro, yo de repente me veo dando consejos que jamás se me ocurrirían si no fuera por la información que veo en las cartas a razón de un encuentro con una persona en particular. Es así, funciona un poquito de manera... Yo lo veo de una manera súper psicoanalítica, igual no soy psiquiatra ni tengo herramientas
pero
de formación.
Pero mucha gente que estudia tarot se cae un poco, o sea, no cae, me refiero a que se ve guiado básicamente a escuelas tipo Carl Jung y...
Es que claro, Jung Carlitos Jung, claro.
Como que es inevitable si te metes en ese mundo.
Es inevitable. Y más que Carlitos Jung, la Sally Nichols, que fue su gran discípula y que ella armó muchos libros sobre el tarot y el psicoanalismo. Entonces, claro, que se agarró. Es como la moda, ¿no? Es como la onda de este siglo. En este siglo, el tarot tiene que ser psicoanalítico, ¿cachai? El siglo pasado...
era más mágico.
Siglo XIX-XX, es más ocultista, es más de alta magia ritual.
Más tirado para Delfos, claro, así como claro. Predicciones.
Siglo XVII-XVIII era la divina, era la gitana, claro. ¿Cachai? Pero ahora estamos en el rollo psicoanalítico, ¿cachai? Y transpersonal y todo eso. Entonces hay que... Eso no le resta magia igual. No quiere decir que uno, por tener una mirada muy escéptica y enfática y pragmática...
Claro, no va a creer en
no le reste el poder,
este conducto de energía que es el tarot al final.
Claro, esa fuente un poquito incognoscible de donde emergen ciertos mensajes. Está bueno que quede el misterio igual siempre, por mucha ciencia que le pongamos sobre al tarot. Claro. Esa es la dualidad que tiene el tarot, de moverse entre un mundo y el otro, ¿no? Entre lo material y lo inmaterial, entre lo consciente y lo inconsciente, entre toda esa dualidad. Y eso está
bonito. El tarot igual es algo bien íntimo, por eso te preguntaba también. Es entrar íntimo. Un poco en un área emocional de la otra persona, que es un acceso que te dan las cartas bien heavy.
Mira,
¿te ha tocado momentos así de cachar cosas?
Es como una frase muy de abusador adolescente. Aquí no se entra a ningún lugar donde tú no quieras.
Ya, pero está bien marcar esos límites.
No, por supuesto, sí. No, sí, me río, pero lo digo muy de verdad. O sea, el tarot no va a mostrar nada que yo no quiero ver.
Yeah,
el tarot no va a mostrar nada que tú no preguntes, ¿cachai? O sea, eso tiene que ver, a ver... El tarot tiene que ir de la mano con una ética y con un criterio.
Sí, eso es bien importante.
Es fundamental.
Que creo que a harta gente le falta.
Y hacerlo de manera amorosa. O sea, si tú me vayas a preguntar cómo te va a ir en la pega, yo veo que se te va a morir tu mamá, yo no te voy a decir que se te va a morir.
Mira, te explico, te voy a decir algo, nada que ver.
Y este es un ejemplo súper caricaturizado, porque en realidad como que yo no voy a ver si se va a morir tu mamá, ¿no? Pero es como para que se entienda.
Claro.
¿Cachai? Entonces, claro, ¿no? Se requiere mucho criterio. Eso es uno de los fundamentos que yo enseño al momento de dar mis talleres y todo. O sea, esto funciona en la medida que lo hagamos de manera amorosa y consciente y con ganas de aportarle a la persona que tenemos al frente. O sea, que llegue una persona a la consulta y que pueda salir de la consulta más liviana, más luminosa, más contenta.
Eso sí. Aportar al otro.
¿Ah?
Aportar un poco en el camino del otro.
Lógico, pues si no, ¿para qué?
Ah, no sé.
Ah.
Igual es como, no voy a decir que es parecido, son disciplinas totalmente distintas, pero la pega del psicólogo, de meterse un poco en la vida del otro, si bien el tarot hace una pincelada de eso, lo otro tiene por algo, es una carrera en sí que se estudia en la universidad, igual tiene un gasto energético bien cuático. Siento que la gente que trabaja con cartas termina siempre muy cansada.
No.
A mí me sorprende que tú te acuestes muy temprano, por ejemplo.
No, son mecánicas y que uno aprende a asumir. A mí me extraña que para los psicólogos, como por ejemplo, bueno, yo no sé, desconozco, nunca he estudiado psicología, pero mínimo que involucre una manera de salvaguardarse, ¿no?
Claro, que hay un gasto emocional al meterse con otro.
Una psiquiatra clínica que tiene que ver 10 suicidas cada día.
Es heavy.
Y claro, pues, y para poder meterte en el mundo de ellos y realmente aportarle, tenés que literalmente meterte en el mundo de ellos, y eso no es fácil, pues. Entonces, poder tener la técnica necesaria para poder salir de ahí, es súper necesario.
Es como el meme de si estudias psicología y tienes depresión, no te preocupes, anda a los cuadernos de cuando estudiaba y ahí está listo, está todo, está la solución, no te preocupes. Así. Cosas que pasan. ¿Tú alguna vez te has autosacado el tarot?
Sí, muchas veces.
Así como, ay, no sé, con esto, a ver qué me dicen las cartitas.
Claro, claro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con
esto? ¿Y te has sorprendido a veces o no?
No me sorprende. Igual es un tema jodido porque ahí está todo el velo egoico que uno tiene, no solo consciente. Entonces, siempre por lo general es un poco difícil verse las cartas a uno mismo.
Claro, porque al final uno ve lo que quiere ver.
Exacto. Uno manipula las cosas para su conveniencia y finalmente se tergiversa el lenguaje, el mensaje que viene, ¿no? Fresquito de un lugar, que no es uno. Entonces hay que como poder hacer la apertura a esto, y eso no es fácil. Pero de a poquito he ido dominando eso, y de a poquito también cada vez menos he tenido la necesidad de verlo.
Ya está más grande, ya más cachai más el mote.
Y lo hago más como juego a veces, porque el tarot no tiene que ser severo, también puede ser un juego. Partió como un juego, la palabra tarot se deriva de un nombre de un juego de cartas, ¿cachai? Como decir carioca o decir canasta.
Sí, ¿cuál es el origen del tarot? ¿Cuál fue el primer tarot? ¿Tú estás metido en eso, yo creo, cachai?
No, pues si yo...
¿De dónde viene todo?
Sí, pues los fundamentos históricos son uno y las leyendas son otra. Históricamente los naipes entran a Europa por el mundo islámico.
Árabe, ¿no? Ah,
claro, los naifs. Y después, eso es como en el siglo XIV. El siglo XV recién empieza a emerger en algún lugar indeterminado de Europa
un mazo.
Un juego que se llama tarot, o taroki, o taroko, dependiendo del país. Y era un juego que requería que al naipe, que ya estaba en Europa instalado, que son las cuatro pintas, del 1 al 10, del as al 10 y las cartas de la corte, a esa baraja se le agregaban 22 cartas.
Que son los arcanos mayores.
Que son los arcanos mayores
los que conocemos.
Modernos del tarot, claro. Claro, entonces para jugar este juego se utilizaba el tarot. Y claro, eso empieza a moverse. El primer registro de una baraja de tarot creo que es de 1377, que es el de la contaduría de la corte del rey de Francia, Luis, no me acuerdo qué Luis.
Ay, pero ¿te acordáis la fecha, todo?
Sí, de 1377, sí, porque está registrado. Está registrado en los libros de contaduría que se mantienen en el museo.
Literal.
En el museo de no sé cuánto.
En alguno de los ingleses que roban todo.
Claro, y ahí estipula la cantidad de monedas de oro que se le pagan a un artista por una baraja de 78 cartas. Que es el número de cartas de una baraja de tarot. Entonces, ese es como el primer registro histórico. Ya el resto, que Egipto y los gitanos, ya es todo en modo de leyenda, que es muy bonito y a mí me gusta pensar en esos orígenes de vez en cuando, pero que no tiene sustento histórico. Oye, pero no estamos alejando.
Perdón, es que
de
me
Manson.
Encanta el tema.
A mí también.
Yo creo que no nos estamos alejando de Manson, porque Manson también engatusaba mucho con el tema místico. De hecho, estábamos conversando antes de empezar a grabar. Sí. Que mi socio fue casado con su ex señora en junto a Jodorowsky. Fue Jodorowsky el que celebra la ceremonia. Y para mí Jodorowsky es una condita. Que ella, si bien ha dicho que nunca sintió que sufriera abuso por parte de él, eso nunca le quita el peso a las demás denuncias que aparecen años después. De hecho, en la segunda parte de este documental, aparecen las otras denunciantes. Y sí, es muy heavy darse cuenta cuando ellas comparten los testimonios.
Claro. Y no
dicen,
solo...
sí, yo pasé por eso, sí. Yo también. Es bien chocante.
Y no solo novias ni amantes, sino que una de ellas es una asistente de
no,
ella.
Sí, no dejaba títere con cabeza.
Claro,
eso, sí.
Una asistente de, no sé si de management o de gira, no sé qué diablo. Y aparece uno de su círculo interno, no sé si era roadie o músico.
El testigo.
Era músico, que él avala todo lo que
dice
Eva. Ellas.
Sí.
Eva, fundamentalmente, o sea que él vio todo y era tal como ellas lo dicen. Claro. Entonces ese es como el antes y el después de esta jugada, legal de la Eva, ¿no? Cuando
sí,
aparece
pues.
Este personaje que dice, ellas no están locas.
Que hay muchos testigos que están todos guardando silencio y él aparece y decide hablar porque vio el cambio de ella en físico en una gira. No, y también de personalidad, que ella era mucho más extrovertida, se empieza a ir para adentro. Hay mucho abuso de sustancias también.
Claro.
El tipo la drogaba harto. Y sin ir más lejos, una de las cosas más heavy que se cuenta en este documental es un videoclip que... No me acuerdo el nombre de la canción, donde literalmente él la viola en cámara frente a todo el equipo y hablan de una situación extremadamente incómoda.
Sí.
Ahí es cuando ya empieza el movimiento Phoenix Rising, que es el mover esta ley para que, si no me equivoco, haya más tiempo para que la víctima se atreva a denunciar. Porque son 3 años los que daban
en... Para que no prescriba.
Claro. Son 3 años los que daban en California. Lograron como de 3 a 5 con CUEA, en verdad, todavía...
Sí, pues, la todavía propuesta no, de ella no era mucho. Pasarlo a 10,
sí.
Y ahí se llegó a un promedio de 5, creo que pasó como a 5.
Sí. Hay un tema en Estados Unidos bien heavy con respecto a las leyes, como persona que ve a las Kardashian mucho, sabe que Kim está luchando por, bueno, ya pasó su examen, iba a ser una abogada, y ella tiene todo un rollo heredado de su padre con respecto a liberar a presos con condenas injustas. Por vender pitos una sola vez sin delitos anteriores te pueden encarcelar de por vida.
Upa.
Por violar una mina, si se demora más de 3 años en denunciar, te puede prescribir el delito y no haces nada. Es muy heavy. Y el caso, bueno, Estados Unidos no es un país, son Estados Unidos, que cada uno tiene su ley. Acá esta lucha de Van Rachel Wood la muestra en California, si no me equivoco.
Sí, pues son ciudades-estados.
Claro, que funcionan sus leyes. Uno que ama el true crime ha visto que uno de los grandes problemas que tienen como país es que no se comparten las bases de datos de psicópatas, asesinos, violadores. Cada estado tiene lo suyo y la falta de comunicación entre ellos hacen que pues, terribles pasen y no se den cuenta entre policías.
Sí, pues te quería arrancar, te cambié de un estado a otro.
Súper fácil.
Y ya
es
está
muy
ahí.
Heavy. Y el caso de Marilyn...
Aquí me voy a Coquimbo y listo, y zafé.
Aquilpué.
Aquilpué.
Aquilpué es la ciudad, pues recuerda.
Aquilpué, ahí salvamos todo.
Sí.
De nuestro pasado.
No, pero por suerte aquí no tenemos ese sistema. Marilyn Manson, hasta el día de hoy, de hecho, está diciendo que es inocente y antes del documental demanda a Evan Rachel Wood por difamación. Ahí es cuando yo debería apretar este botón.
Muy bien.
Ahí está.
Me encanta. Dale, de nuevo.
Ah, chucha. No, me puse nerviosa.
Sí.
Perdón. Es muy heavy el hecho de ser tan carerraja. ¿De qué? Porque antes de que ella diga el nombre de él, ella, Evan Rachel Wood, había hecho la denuncia de que había estado con un abusador y todo, pero nunca da el nombre, pero deja claro que uno, atando cabo.
MM.
Claro, que es él. Que es este Brian Warner. Y cuando empiezan también en el documental a analizar la personalidad de él, cómo era un cabro al que le hacían bullying cuando chico, claro. No por justificar y decir, oh, si te hacen bullying cuando chico, cuando grande vaya a ser abusador, pero empiezan a ver la estructura emocional de él, lo mal que se llevaba con su mamá, además, él la trataba súper mal.
No es ninguna revelación al momento de, claro, de este sorprende. Documental, porque hace 20 años atrás que todo eso se va viendo en entrevistas, en apariciones públicas del tipo. O sea, nunca fue oculto su pasado, ni su crianza, ni nada de eso. De hecho, hasta que él lo utilizaba como una manera de background, ¿no? Para este ser extraño, este representante del inframundo, ¿no? Claro. Que se plantaba sobre el escenario. Entonces, siempre todo este rollo de la crianza y de tétrica del tipo era real y era utilizada. Entonces ahora como que vienen a ajustarse los cabos, ¿no?
Hay una biografía del que citaba varias veces, pero ella misma dice, él es tan manipulador y mentiroso que no se sabe hasta qué punto es verdad o mentira lo que él dice.
Claro. Mira, yo a respecto de este caso que te comentaba al principio, que me llevaba inmediatamente a pensar en Wild Wild West, en la figura de Osho, en la figura de cualquier...
Wild Wild Country, el documental,
Wild,
sí.
Wild Country, Wild Wild West.
Wild West es la película de mierda de Will Smith, perdón.
Del tipo que le...
Gran canción, pésima película.
El tipo que le pega al otro tipo.
Sí, ese mismo.
Wild Wild Country, sí, Wild Wild Country. Entonces, claro, el otro día me junté con un par de amigos y...
Es heavy porque, disculpa, sí. Para los que no conocen el caso, es de este probablemente ustedes han visto los libros de Osho, que se escribe como Osho.
El gurú Bhagwan Sri Krishna.
Claro, que yo creo que en la época los hippies fue un weón muy importante a nivel, los Beatles, sí, engrupidísimos con él, y después nos vamos enterando de que no, funcionaba como una secta.
Previo,
sí,
¿no?
Sí, pero estaban engrupidos con la mística y lo conocen a él.
Sí. Es que Osho es más ochentero, po.
Sí, po. Es después. Pero a mí me da risa porque creo que toda la vida vi libros de él en millones de librerías, la parte, sí, como de espiritualidad, y después te enteras de las cosas terribles que pasaron alrededor de él.
Claro. Ahora, ¿qué pasa? Igual son cosas distintas, ¿no? Porque este es un gurú que la vende, que viene de la India y que es un tipo que sabe mucho del conocimiento que se desprende, el carisma finalmente. Claro. Y este tipo sabe mucho, creo que era, no sé si era profesor de universidad o qué sé yo, pero era un tipo que sabía mucho de filosofía.
Sí, cachado.
Y a raíz de todos esos conocimientos diseñó una estructura que él no dice estupideces. El problema es su personalidad o la personalidad de sus seguidores.
Que claro, la gente que lo rodea.
Se desprende porque finalmente él arma como una ciudad, ¿no?, en mitad de Estados Unidos y terminan envenenando el agua del pueblo para todos los que no están de acuerdo con su manera de vida. En fin, vean Wild Wild Country. Pero claro, ¿qué tiene que ver con Manson? Porque Manson igual explícitamente nunca se adjudica a una posición mesiánica, ¿no? Él nunca pretende hacer un culto de esto. ¿Pero qué pasa?
Pero la figura de rockstar que él te vende es muy similar a la figura de un ídolo que tiene un culto.
El artista, el escenario, la fama, que es un síndrome sumamente moderno y nuevo y único en la historia de la humanidad, porque ni siquiera la fama de los gladiadores en la época, claro, romana está al nivel de esto que estamos viviendo, que a nivel global alguien se hace famoso de la noche a la mañana y se sube a un escenario y mueve miles y miles de personas sin necesariamente un discurso para el alma, ¿no?
Claro.
Entonces
él igual vendía un discurso que tenía que ver con los marginados, que debe haber sido muy atractivo, claro, en la época.
Hay un culto alrededor de él que es muy propio del espectáculo. Y ahí sí se hace muy símil con el gurú, con el mesías, o con todo este rollo mesiánico que pueda agarrar, no sé, la Isha, ponte tú ahí desde Montevideo, o...
Ay, ahí me pillaste, ¿no?
La Isha es una mina que vende la pomada también en un rollo como medio sectario de...
Ay, qué miedo.
Más piramidal que sectario, en realidad. Es más, bueno, un negocio, igual, más un negocio igual, de autoayuda que...
Sí, el mundo piramidal tiene harto de secta, si lo piensas bien.
Sí, y en fin... Bueno, hay gente y gente, pero el rollo de, no sé, pienso en Marilyn Manson, pienso en los Jonas Brothers, pienso en...
en los ídolos.
Pienso en íconos, ¿cachai? Pienso en, ¿cómo se llama este que cantó con Psy ahora de los BTS?
Ah, con Chuga de BTS.
Pienso en Chuga, pienso en...
Bueno, sí, ARMY, que es el fandom de BTS, es una cosa muy hardcore, claro, que se les sale de las manos a ellos. Bueno, hay productor, hay otro mundo ahí involucrado que yo creo que tiene que ver más, no voy a decir más piramidal, porque para nada, pero sí, tiene que ver más con Lucas, no, que...
La isla es piramidal, sí.
Pero sí, también hay mucho que se aprovecha de ganar dinero.
Entonces, pero más allá del dinero, ¿tienes un ejército de personas que morirían por ti?
Sí, BTS lo tiene.
Y es así. Chucha. Morirían por ellos.
No sé si ellos son los que lo lideran, esa es la diferencia, pero claro.
Claro, claro. Bueno, en el caso de Marilyn Manson probablemente él...
Sí, sí, él manejaba todos los hilos.
A cargo de su contexto, de lo que él transmitía, ¿no? Y de lo que quería, sí, pretendía transmitir y no. Y
entonces... Sí, no quiero que después me vengan a pegar las ARMY por compararlas con un culto. No digo que sean un culto, pero sí son un movimiento muy potente.
Pero te pones en un altar sí, porque eres...
a los ídolos.
Eres fundamental para el sentido de existencia de otras personas. Y eso te pone en un lugar de poder y de dominio. Es súper fácil sentirte con la capacidad de dominar a quienes te rodean porque así es. ¿Y sabés qué?
¿Qué?
También tiene un tema muy de mucha ligación con lo que está pasando con el Nico López.
¡Achucha! Todo el rato.
Porque
él tenía su círculo de hierro que lo protegía.
Y hay otro aspecto que es fundamental y que yo lo conozco muy bien porque también es parte de mi historia de vida.
Ay, Dios mío, por favor, que no nos metamos en nada que me dé miedo.
Es ser súper extremadamente nerd en la adolescencia y como
de pronto pasado, tener poder.
Y como pasado a llevar por tus pares, porque vos soy el weón feo y pavo. Y de repente agarráis un poquito de fama, un poquito de poder y un poquito de prestigio y no supiste canalizar esa frustración se fue transformando en rencor y
claro,
se fue transformando en una necesidad de abusar de quienes te rodeaban cuando ya era ya algo muy distinto a lo que fuiste antes.
Claro, al final la gente que lo rechazó toda la vida de pronto era la gente que le estaba pidiendo favores, claro, y él a través de ese poder también puede hacer una pequeña venganza. Entonces, ancestral de su pasado.
Tenía el Nicolás López dando con mensajes de WhatsApp diciendo que no, yo ahora soy un gran partido porque
claro,
como decía,
hago películas
y me he visto claro, mujer, ¿no?
Y me agarro animales. Yo creo que era parte de su hueveo, de su humor súper diferente, pero suena horrendo, puedo decir lo que yo quiera.
Exacto, y es muy Manson. Es muy sí, Manson de pendejo muy inadaptado y de repente dueño del mundo. Entonces voy a desplegar mi ira sobre todos quienes alguna vez me...
Porque ahora puedo.
De manera inconsciente igual. Yo no creo que sea un movimiento consciente. No creo que sean tan imbéciles. Yo creo que es una cuestión más inconsciente.
Uno nunca sabe.
Uno nunca sabe. Pero yo creo que es una reacción natural, pero descontrolada.
Sí.
Porque tú eso tú lo podís controlar y lo podís llevar por fugas mucho más sanas. Creo que yo personalmente sí lo hice de esa forma. Pero
a ti tú te sentías muy nerd en el colegio y de pronto saliste y tenías una fama que te podría haber llevado a tener...
Yo no he tenido... Yo durante mi infancia y adolescencia nunca tuve herramientas para lidiar con los seres humanos que me rodeaban. Yo no cachaba, yo era un pollito. Y claro, pues, era pasado a llevar, era ridiculizado, era... Y claro, ahora bien, no me estoy victimizando con esto. Era,
pero...
Natural de la época también. Sí, no tengo ningún rollo con eso.
La figura del nerd en los 80, los 90 y a principios de 2000 es muy distinta a la que es ahora en una sociedad, en un Chile que cambió.
Sí, ahora es como súper sexy.
Sí, casi, claro. Sí. Como que está mucho más aceptado tener otro tipo de gustos que de pronto eran mucho más de nicho y ahora son mainstream. Pero claro, existen todas estas figuras, como dices tú, Nicolás López, el mismo Manson, que eran súper rechazados de chico y cuando tienen un poquitito de poder, en vez de tratar de ser la mejor versión de ellos mismos, que esa frase la encuentro muy, muy cliché, pero es muy real, sí, se transforman en lo mismo que ellos odiaban, que es este bullying.
Claro, ahora eso de buscar la mejor versión de uno
sí,
mismo...
Sí, suena muy pasado caca.
Es pasado caca, pero es una irrealidad, porque uno anda buscando algo que no es en el momento. Es como claro, una utopía. La utopía es una idealidad que es imposible de alcanzar. Entonces, tú pretendes ser mejor de lo que eres ahora, pero no sabes cómo es eso.
Sí, final, es bien frustrante la frase.
Es que deja de ser frustrante cuando entendís que tú, en el momento presente, ya eres la mejor versión de ti mismo. Y no puedes ser una versión mejor de lo que ya eres.
Depende del multiverso en el que... Ah, ya sé. Perdón lo Marvel. No, te saqué rayos. No, pero a lo que voy es que efectivamente da una sensación de que cuando uno trata de estar en un camino, entre comillas, más espiritual, trata de ser mejor persona y no caer en las cosas que te hicieron daño, no hacer lo que no quieres que te hagan a ti. Y estas figuras que terminan siendo dominadoras y que canalizan mal la fama, terminan siendo todo lo que odiaban.
Mira,
al final.
Sí, hacerse cargo, nada más.
Eso.
No se trata de alcanzar una idealidad moral o ética basada en cierto código o cierta tradición.
Los códigos de Twitter.
Por ejemplo, ahí da para mucho, pero no.
Ahí me echaron de Twitter.
Sí, pues sí supe.
Perdón.
Qué bueno.
Perdón, Twitter.
Qué bueno que te echaron de Twitter.
Cierto, lo pasó.
Qué
soy
bueno
más feliz.
Por ti.
Sí, soy más feliz sin Twitter.
Ya lo creo. Antes de ayer vi un capítulo de South Park de Twitter donde llega la policía a pillar a Cartman porque no entendían por qué no estaba en Twitter.
¡Ay! Y que ¡amo!
La, y que la gente...
Yo, bueno,
la gente cuando sale de Twitter pone un Twitter diciendo por qué
estoy saliendo así,
pero aquí no había nada. Entonces querían saber si era un homicidio de Twitter o un suicidio de Twitter.
¡Ah! Y era un misterio.
Era un misterio. Y al final que estaban todos los otros cabros chicos que lo habían sacado de Twitter porque estaban súper urgidos porque la policía estaba encima.
¡Pucha! ¡Soy Cartman!
¿Ah? ¿Tú?
¡Soy Cartman! Weón.
No, es que no vi el final del capítulo, así que yo no sé si es Cartman.
Ahora
no.
Voy a buscarlo. No, soy Cartman.
Me quedo dormido. Pero lo voy a retomar. El punto es que sí, qué bueno que ya no está en ese nido de ratas. Pero de ratas con forma de paloma. Pero sí, o sea, más allá de esos códigos, como te digo, el punto es hacerse cargo, ahí es donde falla y ahí es donde entra este rollo abusador. Po,
man. De hecho, Manson hace una hueá horrible que cuenta Evan Rachel Wood, que me acabo de acordar, que eran sus chistes con el nazismo.
Sí.
Que era como, si me estoy riendo de los nazis, no me estoy riendo, todo esto es irónico, ¿cómo eres tan tonta que no te dais cuenta que me estoy burlando? Y ella, de origen judío, en tal punto el chiste era ponerle arriba a su cama, onda, que se mueran todos los judíos. En la Marquesa.
Claro. Y si no te mueres conmigo, perdón, si no te mueres.
Y si no te ríes conmigo, eres tonta.
Si no te ríes conmigo, eres tonta, claro. Exacto.
Y siendo unos chistes súper agresivos, súper racistas, la famosa palabra con N, que tanto los gringos le tienen tanto cuidado.
El nigger.
Sí, pues él lo decía a cada rato, él lo decía mucho y era como, pues lo digo irónico, y finalmente se empieza dentro de esta ironía y humor a develar una manera de ser muy oscura.
Lo digo para quitarle poder a la palabra.
Claro.
Y un montón de eufemismos huevones que hacía para justificar su
racismo,
su actitud, sí, su manera de ser, ¿no? Y todos esos dichos de mierda. No, es una persona realmente de mierda.
Sí.
Más allá
lo menos
del caso,
así lo deja en el documental.
Más allá del caso. Sí. Yo entiendo que puede ser súper interesante el fenómeno que significó y toda su música y la propuesta plástica y estética de todo. Lo encuentro alucinante, pero
sí,
la persona,
para
una
la
persona
sí,
de mierda.
Como la estética que proponía, porque musicalmente con mucho cariño, uno no es autoridad de musical, pero tampoco era que tú digas, oye, qué bruto, qué bueno los discos de Marilyn Manson. Era todo lo que conllevaba el espectáculo, lo que a uno le llamaba la atención, y justamente sí, estas propuestas artísticas en el escenario.
Yo pienso que con eso basta igual.
Sí, era... entretenido de ver, quizá no cuando tienes 10, 12 años, pero llamaba la atención y se empieza a como dices tú, a engolosinar con la fama, a agarrar esta figura de Mesías y empieza a abusar de ese poder, que es un riesgo que pueden tener muchas personas, pero que ahora hay más conciencia de aquello, por lo menos en el mundo de la música y el mundo de internet en general, que cada vez hay más competencia, hay más gente que se va volviendo famosa por menos tiempo.
Sí.
A diferencia de cuando éramos más chicos, que estos ídolos que llegaban arriba igual tenían su permanencia.
Sí, po.
A mí me pasa con Manson también que creo que él podría haber sido heredero de una escuela muy bonita, plástica, bueno, musicalmente no me parecía tan llamativo como lo es la figura que tú estás representando hace un buen tiempo, que es David Bowie, pero él también tuvo este rollo en un minuto andrógino, y yo decía, quizá esta era una especie de heredero evolución gótica, que se fue al lado oscuro y lo perdimos, ¿cachai? Bowie nunca fue así, fue mucho más potente, mucho más sustancia que mi otro socio.
Claro, claro.
Pero Bowie era un poco de la figura también, que atraía, tenía un magnetismo que, siendo un weón mucho más inteligente, no, o que no sepamos, no la llevó para ese lado.
Lo que pasa es que de Bowie, el Ziggy Stardust y todo ese rollo glam, claro, se podemos justificar que se desprende prácticamente todo de ahí, ¿cachai?
Sí, ¿cuánto hueón salió de ahí?
Claro, claro, pero yo no lo veo tan... Porque para el rollo gótico de repente tenemos a Bauhaus, tenemos al Peter Murphy, ¿no?
No, pero pasa mucho, pero a lo que voy es que más son mucha gente en grupiera, era como este hueón nunca... No hay nadie que haya hecho algo así, es como amigo. Claro. ¿Cuánto hueón lo hizo antes también?
No, yo lo veo más cercano al rollo...
A ver, no, ¿de dónde?
No sé, pero provoca algo muy distinto. Y yo creo que eso debe ser lo que define el estilo, lo que provoca, no lo que pretende ser, sino lo que finalmente es en las vísceras de quien escucha, claro, o de quien ve. Entonces, por ejemplo, vemos a un Ziggy Stardust cantando Lady Grimy Soul y como que el alma se eleva.
Sí, es una energía totalmente distinta.
Y escuchamos a Manson y de repente el intestino se retuerce. Es otra cosa.
Sí.
Es otra sensación física. Entonces yo creo que...
¿Tú crees que él va a influencia por otro lado?
Yo definiría un poco, sí, los estilos desde aquello, desde lo que provocan, y partiendo desde lo que provoca físicamente, ¿no? Porque hay una reacción shock, física. Sí. Sí, cuando escuchamos un acorde hay una... reacción física. Y sí, pues este rollo más gore, es super gore.
Sí.
¿Cachai? Ni siquiera en un minuto pensé, ya, a lo mejor es medio cercano a Lovecraft. Pero no,
ni siquiera,
porque
¿no?
Lovecraft es muy...
Ahora, Lovecraft también...
Es psicológico, Lovecraft.
Sí, pero también era un weón bien racista, así que...
Sí, todo esto es bueno, pero muy psicológico.
Como lo digo con mucho cariño, a mí me encanta Lovecraft.
Manson no es psicológico, Manson va al callo, o sea...
Sí, es más gráfico.
Te muestra la violación, te muestra el cercenado, te muestra la víscera, te muestra...
Y el sadismo como tal, también. Él era, le hizo unas weas horribles a muchas chicas que tenían que ver con torturas, dejarlas sin comer varios días, sin dormir. Y él sintiendo placer en el poder controlar a la gente a tal nivel de quitarles cosas sustanciales como el sueño y la comida al final.
Bueno, la Evan en el segundo capítulo, ahí yo quedé loco cuando ella nos relata que después de haber terminado con él, vuelve como para dejar las cosas bien, y vuelve a caer, y este loco la amarra a un cadastro. Era como una de estas, estas estructuras de madera que están en las iglesias para hincarse, ¿no? Ya, para ponerse de rodillas.
Sí, no sé cómo mi cultura eclesiástica es como la corneta.
Pero es como un cadastro, o cadalstro, no recuerdo el nombre técnico. El punto es que la amarra ahí y la azota con un látigo, con una fusta.
A ver, el weón
que
de
hecho es una fusta con un mango, con una esvástica.
Puta, el weón, ¿no? Si tenía galeta de tatuajes, que no, si yo no soy nazi, todos eran medio esvásticas.
Y la tipa menciona que llegó a sentir tal nivel de dolor que rompió el mueble al cual ella estaba atada por la tensión muscular que sentía.
No, la wea es atroz.
Por dolor.
Bueno, las marcó a las chicas. Tenían estos que no son tatuajes, están hechos con cicatrices.
Sí, estos cortes, ¿no? Cortes con su inicial. A una le puso fat, ¿no? Gorda.
El buen de mierda. O sea, uno respeta a la gente que está en el mundo bondage, el sadomasoquismo, pero esta wea me parece algo totalmente... Nada que ver, el otro tiene que ver mucho con el respeto, además, nada ¿cierto? Que ver,
las palabras de seguridad. O sea,
tiene que ver mucho con la complicidad y el respeto entre la pareja. Esta weá era voy a torturarte, esto literal.
Esto es unilateral.
Total. No tiene, claro, ahí, creo que claro. Le hace una muy mala fama a la gente que está interesada en lo otro.
Es un sometimiento, pues, si ahí ya sé todo.
Qué miedo esta gente. Y es heavy como, yo siempre digo, mi pesadilla es, o sea, con una amiga, la Andrea Harton, quien estuvo invitada en un capítulo acá, ella me metió el miedo de que tú un día, imagínate, despiertas y te das cuenta que eres parte de un culto y no te diste cuenta, hasta que de pronto cachaste.
Mira, me acabo de acordar.
La sensación de que alguien te podría dominar y no te das cuenta.
No, y las escuché en ese capítulo y me estoy acordando de la importancia, que de hecho lo mencionan en un minuto, la importancia de detectar ciertos rasgos de personalidad hoy en día.
Sí.
Porque están.
De hecho,
están,
yo creo que una de las grandes beneficios, entre comillas, de ser adicto al true crime o ver este tipo de documentales, que uno se va dando cuenta qué tipo de conductas son las que te manipulan, y después cuando las reconoces en personas cercanas puedes estar más alerta.
Detectar el...
¿cómo el se patrón llama? Ahí de patrón. Y no solamente en relaciones de pareja, también de familia, de amistad. De repente uno es bien manipulado y no se da cuenta. En la pega.
¿Cómo se llama este acto de... este proceso de manipulación?
¿De lavado de cerebro?
Sí, pero tiene un nombre en inglés. Grime.
Ah, sí. Ay, mi cerebro.
Grooming. Grooming.
Sí,
grooming.
Eso era grooming.
Claro, detectar este rollo de grooming con estos mismos amigos que estábamos hablando de este rollo como sectario que se puede desprender de la fama del rockstar, del escenario, de la música. Nos estábamos acordando de ciertas películas de Bowie, entre ellas El Laberinto.
¿El Laberinto qué? No la he encontrado en streaming. Estoy muy picada porque estoy segura que estaba en Apple TV y ya no está.
Mira. Ah, no sé. Pero claro, ahí Bowie interpreta, es una película de Jim Henson de los 80 con la preciosa y adolescente Jennifer Connelly y David Bowie como el rey de los goblins, Jared. Y claro, pues nos pusimos a conversar y de repente uno dice, el Miguel Ferrá, es una película de grooming.
De grooming.
Y claro, po, David Bowie está ahí con esta adolescente llevándola a su mundo y manipulándola y todo. Bueno, finalmente es una victoria sobre el grooming, ¿no?
Sí, pero...
Nos queda esa salvedad.
Pero hay que...
Pero sí, po. Y eso es lo que tiene un poco manso con esto. Claro, es una película casi infantil siendo comparada con un crimen y un caso atroz, sí. pero salvaguardando la distancia.
Uno conforme van pasando los años, uno va aprendiendo también este tipo de cosas. Y...
del carisma casi cegador, ¿no? Este encanto, este poder de seducción que está por sobre todo.
A mí me parece muy, muy llamativo. A mí me pasó, tuve un rat de figuras manipuladoras hace unos meses en series como el documental de HBO, El Peso de la Sangre, creo que se llama, no. El caso de Elizabeth Holmes, de Theranos. Esta chica en Silicon Valley que estaba creando esta máquina que con unas gotas de sangre podía hacerte unos exámenes, 200 exámenes de sangre. Ya. Y que resultó que nunca logró esa tecnología y tenía millones de inversiones de por medio. Finalmente, no sé si se va presa, pero hay causas legales por estafa, pero la capacidad que tenía ella para engatusar a la gente y creer en su emprendimiento. Mm. Y por otro lado está la serie de Netflix, Inventing Anna, que también es un caso real de esta chica, Anna Delvey. Sí, que creo que la gran diferencia de ellas con otros casos es que estamos hablando de mujeres que estafaron finalmente a personas muy poderosas, que sentían mucha vergüenza de asumir que estaban siendo estafados y por lo tanto hay muchas denuncias que no se hicieron también para no asumir que cayeron en estas garras de estas mujeres.
De prestigio, ¿no?
Totalmente. Sí. En la serie Inventing Anna te muestran una mujer millonaria a la cual Anna le hizo mierda la tarjeta y esta buena nunca hizo ninguna demanda ni nada, porque qué vergüenza que se enteren que esta mina se la cagó en el fondo. Pero a mí me pasaba una suerte. Suena terrible, una suerte de admiración por estas figuras capaces de engatusar al poderoso. Y creo que es muy distinto engatusar al débil y ver su vulnerabilidad. Igual, siempre tiene que haber una vulnerabilidad detectada de por medio, yo creo, para manipular a los demás. Pero esta sensación de que estas mujeres igual se cagaron a gente que tenía mucho dinero y que probablemente se cagó a más gente. Entonces, es casi una especie de justicia que uno no quiere decirle justicia porque... No, conlleva delito.
Pero si siempre vamos a encontrar placer en ver cómo el poderoso se desmorona. Sí. Pues, siempre va a haber placer desde la Revolución Francesa. Pues, qué enorme placer ver cómo le corten la cabeza al rey. Pues, al rey que no, o a la reina que nos mandó a comer pastel
es cuando terrible, no había pan. Sí, pues, uno no quiere reconocerlo, pero claro, es muy distinto el caso, no sé, si viste el estafador de Tinder, que era un weón que se aprovechaba de estas minas que no tenían plata, pero tenían la capacidad de poder pedir créditos y las hace mierda. Mm. Es muy distinto ver eso y sentir la rabia a ver cómo se cagan a los poderosos, por decirlo así.
Sí.
Y yo por lo menos generé una especie de admiración no tan secreta, porque lo dije. Mm. Y era, yo siento que no tengo la capacidad de engatusar a nadie porque hablo pura weá, pero admiro a la gente que tiene ese poder.
Mira, yo sí.
Debo decirlo, yo sé que es terrible y quizá bien canalizado puede ser gente que haga muy bien a la sociedad, así como pueden hacer muy mal a la sociedad si se van hacia el otro lado. ¿A ti te encantaría tener ese poder? ¿Engatusar gente?
Yo creo que lo usaría. Yo creo que lo tengo.
Yo creo que lo tienes un poco. Sí. Por algo te invité a hablar de este podcast, de este tema.
Sí, pues yo te manipulé para que me
totalmente
invitaras.
Totalmente. Estoy manipulada. Frente a ti. Yo soy muy fácil de manipular, no debería decirlo en un podcast.
¿En serio?
Que escucha tanta gente, sí.
Bueno, entonces mi capacidad tal vez no es tan extraordinaria.
No, pero yo creo que sí, caí.
Ya.
No me hace. Lo siento, gente, caí.
No, mira, este último tiempo me he visto compartiendo con mucha gente poderosa. Y con mucha gente
manipulable,
sin poder.
Ya.
Y me he dado cuenta que hay gente imbécil y gente muy bella en ambas áreas. Entonces, de repente una gente poderosa, bella, me daría un poquito de lata verlas tal vez pasadas a llevar en alguna instancia como estafa. Un poderoso hijo de perra, no.
Claro.
Al igual que un pobre o un miserable, también totalmente imbécil, tampoco me provocaría a lo mejor. Bueno, yo sé que es una cuestión media. Claro, como que no.
Igual es que voy a hablar, claro, de gente buena, gente mala. Gente, ¿quién es claro, uno va a decir
¿quién,
eso?
¿Quién es uno? Exacto, el Dr. File podía claro decirlo, pero no uno. Claro, exacto. No, pero me refiero, no estoy haciendo un juicio de valor y quién vale la pena entrar al cielo y no. Me refiero a quién. ¿A quién ha demostrado ser imbécil contigo? ¿Quién no? Ya está. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, claro, uno es un poco inevitable. Uno trata de estar por sobre todo eso y trascender todo ese rollo, pero es inevitable sentir como de repente le llega la hora a alguien que fue muy imbécil con uno. Ahora claro, bien, esto es súper extremo. Yo me estoy refiriendo a casos de imbecilidad, de
que hace daño a los demás.
De hacer daño a los demás, ¿no? Claro. No estoy hablando de quien a mí me pueda caer mal por un capricho. No. ¿Cachai? Estoy hablando de gente que de verdad. Estoy hablando.
Pero no siente que hace mal a su entorno.
Estoy hablando del Paco torturador.
Claro.
Estoy hablando de esa calidad de persona.
Oye, y así como yo te pregunto si tienes la capacidad de manipular, ¿alguna vez has sentido que te han manipulado? Al nivel de repente darte cuenta.
Sí.
Caí en las garras de alguien.
Sí. Sí. Sí.
¿Y qué se siente eso? Salir de ahí, darte cuenta, empezar a hacer clic.
Es humillante. Es humillante. Claro. Es súper humillante y te quedáis piola, po. Y te quedáis piola y tratáis de aprender de la experiencia nomás para el futuro. Pero no es algo que salgáis a...
La gente le da vergüenza reconocer que ha sido poquito, víctima de alguien.
Un poquito, claro, porque uno de repente se sobreestima, ¿no? Uno cree que está por encima de donde realmente está. Y eso no, yo creo que nos ha pasado a todos. Al igual que también hay momentos donde uno cree estar mucho más bajo de lo que realmente está también, ¿cachai?
Sí.
Sirve para
todo depende de la percepción de uno.
Sí, del momento. Pero sí, pues, es como fome. No, yo me quedo con lo que aprendí y ya está. Y no necesito compartirlo con nadie, así que ni mostrar mis miserias, ni mi...
Todos podemos ser manipuladores y manipulables.
Claro. Lo importante es poder también funcionar en la vida también con el otro lado. También cuando estás en la cresta de la hora...
No abusar.
Ni siquiera no abusar. O sea, quedarte piola tal como con las humillaciones que podáis sentir. O sea...
Un poco de equilibrio en la vida. También, sí.
Dignidad.
Dignidad. Qué linda palabra.
¿Cierto? Dignidad.
Dignidad. Es una linda palabra para cerrar este podcast.
No, nos vamos.
Que ya pasó la hora.
Pero...
Mira.
Ay, tenía un cronómetro ahí.
Sí, pasó una hora.
Hora y 42 segundos.
Yo me puedo quedar conversando contigo, no tengo ningún problema. Puedo manipularte, ser manipulada. ¡Ah!
¿Pero qué va a pasar con la gente?
La gente va a tener que empezar a revisar sus vidas, darse cuenta si alguna vez han sido el manipulador o el manipulado, que me parece que es un temazo.
Sí, es un temazo. Por eso está buena estas instancias de conversación. A lo mejor esta en particular no, pero la otra que tuviste con tu amiga.
Ay, esta sí, según yo sí.
¿En serio?
Sí.
¿Estuve a la altura?
Por supuesto.
¿De verdad?
Por supuesto.
Ay, qué rico.
Oh, ay, qué vergüenza. Me voy a poner roja.
No, yo me alegro mucho de servir, de funcionar.
Y muy linda voz además. Te apuesto que van a comentar ahí qué bonito los graves de...
¿En serio?
De Sebastián.
Es que con esta microfonía yo estoy...
Con esta tecnología.
Yo estoy bueno.
Te sorprendí.
Sí, sí.
Te sorprendí con la mesita de sonido.
Me encantó. Sí, me encantó.
Así que, bueno, muchas gracias por haber venido, de verdad. Siento que tienes que venir en otra oportunidad porque ahí hablaremos de otros temas.
Yo quiero estar muchas veces conversando contigo. Tiremos carta.
Bueno, las amigas solemos tirar cartas también, pero siempre de una manera muy kuma. Entonces creo que sería bonito que nos ayudaras a hacerlo bien.
Que siga siendo kuma, pero con sustento, po.
Y aparte que tenemos una tendencia a sacar la carta de la torre cada vez que hablamos del país. Entonces estamos muy angustiadas por eso.
Sí, sí, sí.
Pero creo que le achuntamos cada vez que lo sacamos.
Es una torre que no para de destruirse.
Bueno, que no para de caer y como por la chucha, que pare. ¿No está jugando eran cambios? ¿Cuándo termina la etapa del cambio?
Es como Doctor Strange, ¿no? Sí. En la primera película, cuando va donde el malo y lo mata como 3.000 veces.
Bueno, parece la segunda, es un poco así. Sí, sí. Chile es el multiverso de la locura.
No, tenemos cartita. Oye, y antes que me vaya, aprovecho de pasar el dato. Síganme en Instagram si quieren verse las cartitas o si quieren aprender de tarot. Ahora mismo estoy promocionando un taller que va a comenzar el 24 de marzo vía online.
¿Marzo? No pueden.
Perdón, mayo. Sí. 24 de mayo, siempre, toda la vida lo he confundido. Y,
como julio y junio.
Sí. Un taller para acercarse a las cartas, para aprender, para descifrarlas, para entenderlas y para poder utilizarlas en ejercicios prácticos. Así que ahí estoy al servicio de todas, de todos, de todes.
Excelente, muchas gracias.
Amicas, amigos y
amiques. Todas. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos escuchamos en un par de semanas más. Hasta la próxima, chao.
Al cine con las amicas fue presentado por Aquafor de Eucerin.